Realmente lo que vamos a hablar hoy es cómo superar los desánimos de los problemas. Cómo superar los desánimos de los problemas. El desánimo no viene a todos. Me imagino que no hay ningún cristiano aquí que no haya pasado por desánimo. Realmente los desánimos, la raíz de los desánimos realmente son los problemas. Yo estaba dando esta clase que voy a dar hoy, estaba dando la en Sherman hace una semana, y le pregunté a la gente cuáles son algunos problemas que lo desanimaban, y realmente son problemas que nos vienen a todos en común. Algunas personas dijeron problemas familiares, ¿sabes? No me estoy llevando bien con mi esposo y por esa razón tengo problemas y por esa razón estoy un poquito desanimada o estoy un poquito desanimado o tengo problemas con mis hijos y por esa razón estoy un poquito desanimado, ¿no es verdad? O tengo problemas económicos y por esa razón estoy un poquito desanimado, pero todos nosotros tenemos desánimo, ¿sabe? Alguna vez en la enfermedad, a veces nosotros estamos entusiasmadamente sirviendo a Cristo Jesús y viene una enfermedad que nos da bien, bien duro y nosotros no queremos, pero no desanimamos. Pablo, el escritor de la carta de Segunda de Corintios, es un hombre que conoce de problemas y conoce de desánimo. A veces nosotros pensamos en Pablo y pensamos, Pablo nunca se desanimaba, pero en 2 Corintios capítulo 7 dice el Señor que consuela al deprimido o que consuela al desanimado, me consoló a mí. En otras palabras, Pablo conocía de problemas y Pablo se desanimaba a veces, y Pablo conoce de muchos problemas. A veces nosotros decimos, mis problemas son muchos. Imagino que si Pablo tuviera los problemas que nosotros tuviéramos, él estuviera bien, porque él iba de ciudad en ciudad predicando el Evangelio de Jesucristo, y en ciudad a Pablo lo querían matar. Y él dice, yo tengo problemas de persecución, y dice, y más grande que todos estos problemas, él dice, la preocupación de los hermanos. En otra palabra, Pablo, el que nos va a escribir, el que nos va a exhortar hoy en día, él conoce del problema, él conoce del desánimo. Y lo que yo voy a compartir con ustedes son dos puntos de dos cosas que ayudaban a Pablo durante los problemas. Y si esas dos cosas ayudaban a Pablo con su problema, también nos pueden ayudar a nosotros con nuestros problemitos, ¿no verdad? Con nuestro pequeño problema que tenemos. El primer de ellos es que Dios nos va a fortalecer durante los problemas. En 2 de Corintios capítulo 1, comenzando en el versículo 3, y vamos a estudiar esta sección y la otra, pero la primera cosa que ayudaba a Pablo a seguir para adelante, que ayudaba a Pablo a que no importaba cuántos problemas él tenía, seguir fuerte en Cristo Jesús, dice primeramente que Dios lo fortalecía a él durante los problemas. Él dice, alabado sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Ahora, la primera parte del versículo 3 nos ayuda mucho. Él dice que vamos a alabar a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, Padre de misericordia. En otra palabra, Dios nos mira desde el cielo a nosotros, y Dios nos mira del cielo a nosotros como un padre, y Él no nos dice a nosotros, pues, aguántate tú mismo, o tú, ¿sabes? A veces, ¿sabes? Cuando yo era chiquito, y cuando a mí me estaba pasando algo duro, mi papá, y hasta hoy en día me dice, hazte un machito, ¿no es verdad? ¿Sabes? Hazte un machito, que ¿sabes? Sigue para adelante. En otra palabra, tienes que hacerte fuerte, ¿no es verdad? Pero nota, Dios nos mira desde el cielo a nosotros y Él no lo dice a nosotros, ¿sabe qué? Hazte un machito, hazte una machita,
lucha solo.
¿Sabe? Lucha solo. ¿Sabe lo que dice Dios? Dios nos mira a nosotros y tiene compasión, y nos mira a nosotros con tristeza. ¿Alguna vez tú no has visto televisión y tú ves la situación de alguien en la televisión y tú no dices, trabaja más duro, sino que tú dices, qué pena. Si yo estuviera ahí, la ayudaría. Y nuestro Padre desde el cielo nos mira a nosotros durante los problemas, y es misericordia que tiene de nosotros. Y Él dice que Él es un Padre de toda consolación. Ahora, la palabra consolación, normalmente nosotros asociamos consolación, normalmente nosotros usamos esa palabra en funerales, ¿no es verdad? Nosotros consolamos a la persona que a alguien se le murió, ¿no es verdad? Y muchas veces nosotros asociamos la palabra consolación como cuando alguien está triste, nosotros vamos allá y decimos, ay, qué malo que te pasó esto y lo otro. ¿Sabes? Como tratando de consolar a la persona que está triste. Pero realmente la palabra que se usa ahí se puede traducir de otra manera también. Como que Él es un Dios de toda fortaleza. Porque cuando Dios nos consuela, Dios a nosotros nos fortalece. En otras palabras, el consuelo que yo te puedo dar a ti es bien diferente que el consuelo que Dios te puede dar a ti. Cuando yo te consuelo, yo digo, ah, qué malo que te pasó esto, ¿no es verdad? Pero cuando Dios nos consuela, Dios a nosotros nos fortalece. Ahora, si yo lo que quiero hacer es, yo quiero que la palabra que está aquí, consolación, que nosotros la quitemos, o no la quitemos, sino la cambiemos por fortaleza. Y mire el poder que hay en este texto. Mire, dice, Padre de misericordia y Dios de toda fortaleza. Versículo 4, quien nos fortalece en todas nuestras tribulaciones, para que con la misma fortaleza que Dios que hemos recibido, también nosotros podamos fortalecer a todos lo que sufre. Entonces dice, el Dios de toda fortaleza nos consuela o nos fortalece en todos los problemas. ¿Sabe cuál es la palabra toda en griego? Es toda, es todo. Otra palabra, mira lo que quiere decir eso. Que no hay un problema en el cual el Señor no está con nosotros. Esa es la promesa. Que no hay un problema que el Señor no esté con nosotros. Él nos consuela o nos fortalece en todos los problemas. ¿Sabe qué? La promesa que Dios nos da en las Escrituras no es que Él nos va a quitar los problemas. Dios nunca nos da esa promesa en las Escrituras. El Señor sí nos da en las Escrituras que Él nos va a fortalecer en todos esos problemas. Ahora, ¿cómo a veces nosotros somos durante los problemas? Señor, yo no lo aguanto. Esto es demasiado fácil. Señor, tú no estás conmigo. ¿Ya ves por qué a veces nosotros somos así? Porque no creemos en un Dios de toda fortaleza, que nos fortalece en todas nuestras aflicciones. Pero Él dice, no hay un problema. En todas tus aflicciones, yo a ti te fortalezco. ¿No es verdad? Ahora, vamos a ir al versículo 5. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante fortaleza. En otra palabra, debo preguntar a Pablo, ¿tú sufres mucho por Cristo? Oh, sí, yo sufro mucho por Cristo. Oh, muchas tribulaciones. Los sufrimientos son abundantes. El problema tras problema tras problema. Y a veces nosotros no nos sentimos así. Que los problemas y los problemas y tras problemas. Y cuando estamos saliendo de un problema, viene otro. Cuando salimos del problema económico, viene el problema, de familiar. Y cuando salimos del problema familiar, viene la enfermedad. Y los sufrimientos aparentan abundantes, ¿no es verdad? Pero Él dice, es verdad que los problemas son abundantes, pero la fortaleza que Dios da es mucho más abundante que eso. ¿Sabe qué? En el texto aquí, la palabra consuelo o consolación o fortaleza se usa 10 veces. Y la palabra sufrimiento y aflicción se usa 7 veces. En otra palabra, en este texto hay más fortaleza que sufrimiento y aflicción. Y en nuestra vida igual. Van a haber sufrimiento, van a haber más problemas, pero en Cristo Jesús hay más fortaleza que sufrimiento y aflicción. Él nos consuela en toda nuestra aflicción. Versículo 6. Si sufrimos,
es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados o fortalecidos, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia lo mismo sufrimiento que nosotros pasamos. En otra palabra, esto es lo que pasa. Cada vez que Pablo sufría, Dios lo fortalecía. Cada vez que Pablo sufría, Dios lo fortalecía. Pero con esa fortaleza que Dios le daba a Pablo, él no se la quedaba para sí mismo, sino que con esa fortaleza que Dios le daba a él, él fortalecía a otras personas. ¿Saben que en Jerusalén? Por eso, si tuviera un mapa lo hubiera puesto ahí. Pero en Jerusalén hay dos ríos. ¿Dónde está mi nota? Hay dos ríos. Está el Mar Muerto, o no son dos ríos, el Mar Muerto y el río de Galilea, o el Mar de Galilea. Se puede decir el Mar de Galilea, ¿no es verdad? So, en Jerusalén está el Mar Muerto y el mar de Galilea, está bien así, el Mar de Galilea, ¿no es verdad? Ahora, ¿sabe que el Mar Muerto, ¿sabe por qué está muerto? Porque el mar muerto coge agua y el agua se queda estancada ahí, ¿no es verdad? Y el río de Galilea, o el Mar de Galilea, coge agua y la tira ¿para qué? Para adelante. Y por eso es que el Mar de Galilea está vivo y el Mar Muerto está muerto, ¿no es verdad? Lo menciono de esta manera. Así somos nosotros también. Si nosotros no cogemos la fortaleza y las bendiciones y el poder que el Dios de toda fortaleza nos da a nosotros, y nos la cogemos nosotros mismos y no la damos para adelante, nosotros morimos espiritualmente. Pero cuando nosotros cogemos la fortaleza y las bendiciones y el poder que Dios nos da y lo pasamos para adelante, nosotros estamos vivos espiritualmente. Y ¿sabes lo que dice aquí? La fortaleza que Dios te da, yo se la doy a otra persona, se la doy a ustedes, Corintios, versículo 7, versículo 6, el consuelo o la fortaleza que los ayudé a soportar, para que esta fortaleza que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros pasamos. En otras palabras, Pablo, ¿cómo que tú soportas todos estos problemas? Pablo, ¿cómo que tú soportas todas estas tribulaciones? Pablo, ¿cómo que tú soportas, cómo que tú eres tan paciente durante todos los problemas? Porque yo creo en un Dios de toda fortaleza, que me fortalece en todas mis aflicciones. Ahora, como yo dije esta palabra fortaleza tantas veces mientras estaba estudiando esto, yo me di cuenta que nosotros usamos la palabra fortaleza me fortalecieron como una acción cuando me dan fuerza, pero la palabra fortaleza en español se usa de otra manera. Por ejemplo, no sé si en español sabe qué es una fortaleza. Una fortaleza es donde el ejército ponía todas sus cosas más importantes, ¿no es verdad? Y los rodeaba de una pared, y el lugar que estaba bien protegido y era bien fuerte, se le llamaba una fortaleza. Y el punto de la fortaleza era que si venía otro ejército, para tú poder invadir esa fortaleza, tú tienes que pasar mucho y mucho trabajo, porque la pared o la fortaleza estaba supuesta a soportar cañones e invasión. Ahora, hermano, déjame decirle, como yo hice esa palabra tanto, hermano, yo dije, el Señor, el Dios de toda fortaleza, no puede hacer a nosotros una fortaleza. Que no importa qué problema venga, o qué situación venga, o qué enfermedad venga, o qué problema económico venga, o qué problema familiar venga, o qué desánimo venga, nosotros seguimos en pie y fuerte, hermano. Esa es la promesa que nos hace aquí, que el Dios de toda fortaleza nos va a fortalecer en todas nuestras aflicciones. No, yo no tengo hijos. Y qué bueno. Todavía no tengo hijos, qué bueno. Yo me acuerdo una vez que en mi casa, yo estaba jugando, mi casa era un apartamento chiquito, era ese el tiempo de la Copa Mundial, yo, ¿sabes?, en mi apartamento,
comencé a jugar con la pelota de soccer y yo le daba, ¿sabes? ¿Y cómo? ¿No, verdad? Y hubo una que yo le di, pero le di a la pelota, rodó hasta arriba y le dio a la lámpara y la lámpara se rompió y el vidrio de la lámpara me cayó aquí atrás, ¿no, verdad? ¡Oh! Y al principio yo era tan gordo en ese tiempo que ni me di cuenta, ¿no, verdad? Y yo te voy a decir, y mi mamá me dice, pero muchacho, ¿no, verdad? Tú no ves lo que era la corta, y yo ni sabía, ¿no, verdad? Pero la corta era bien, bien profunda. Y me tuvieron, salimos de llamamos un taxi y me llevaron a mí al hospital, ¿verdad? Ahora, es decir, en ese momento donde yo estaba pasando por una tribulación o por una aflicción, ¿sabe dónde estaba mi madre y mi padre? Ellos no estaban en el otro cuarto. Mi papá no se quedó en la casa. Mi papá estaba ahí, ¿sabe qué? Al lado mío, cuando a mí me estaban dando los puntos. Y el punto es que, si mi padre, que es un padre imperfecto, y mi madre, que es una madre imperfecta, conoce que durante las tribulaciones ella tiene que estar cerca de mí o él tiene que estar cerca de mí, nuestro Padre Celestial que nos ama y nos quiere, ¿tú piensas que Él está en el cielo cogiéndolo suave y tranquilo cuando nosotros estamos pasando por aflicción, o Él está al lado de nosotros fortaleciéndonos? Y dice, este Padre, el nuestro Padre Señor Jesús, Padre de misericordia, nos fortalece en todas las aflicciones.
Amén, Padre.
Son una de las cosas que ayudaba a Pablo era que él sabía que él conocía a un Padre, a un Dios que nos fortalece durante los problemas. Pero otra cosa que ayudaba a Pablo pasar por los sufrimientos era de que Dios no solamente nos fortalece durante las aflicciones, pero Dios nos crece nuestra fe durante los problemas de la vida. Ahora, versículo 8, ahí mismo, 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 8, dice, hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Ahora, Pablo aquí informa a ellos de los problemas que pasaron en Asia. ¿No? Me dice, estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. En otras palabras, las aflicciones, y Pablo, un hombre que conoce sufrimiento, las aflicciones fueron tan duras, que algunas traducciones de ustedes dicen, que fueron más allá de nuestra fuerza, mucho más allá de nuestra fuerza. En otra palabra, Pablo, ¿tú piensas que Dios te dio una carga que tú no soportabas? Y si tú le decías a Pablo, sí, me dio una carga, no podía soportarlo, más allá de mi fuerza. Él dice, estaba tan agobiado, tanta baja presión, que hasta perdimos la esperanza de salir de vida. En otras palabras, las aflicciones que Pablo pasó en Asia, si tú le hubieras preguntado a Pablo, ¿y tú piensas que tú sales de esta? Pablo dice, hasta aquí llegué. Así somos a veces nosotros. ¿Verdad? Y tú piensas que tú sabes de esta enfermedad. Yo estoy feo para fotos, ¿no, verdad? Versículo 9. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Él dice, todos estos problemas que pasaron, esta aflicción en Galicia, dice, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita en los muertos. En otra palabra, Pablo, estas aflicciones que tú pasaron en Asia, ¿fueron buenas o malas? Fueron bien duras. Pero el Señor me enseñó una lección en esas aflicciones que de ninguna otra manera me la podía enseñar. Él dice, yo paré de confiar en mí mismo y comencé a confiar en Dios que resucita de entre los muertos. Ahora, es bien interesante que cuando él está hablando aquí de aflicciones y de problemas y de una aflicción que él no veía forma de salir de ella, él menciona al Dios que resucita a los muertos. Ahora, cuando nosotros pensamos en un Dios que resucita entre los muertos, nosotros pensamos de la resurrección de Jesucristo. Y bueno, y la resurrección de Jesucristo, nosotros tenemos el modelo del poder de Dios. Aquí había una situación en la resurrección de Cristo. Cristo murió y fue sepultado. En otra palabra, ya ahí había una situación sin esperanza. Ahí había un sufrimiento que ya, ahí había un problema que ya no tenía solución, ¿no es verdad? Que todo el mundo, además, los discípulos mismos, cuando Cristo murió y fue sepultado, se fueron para su casa y dijeron, esto se acabó. Porque aquí hay un problema, una situación que no tiene solución. Y el Señor dijo, espérate, y resucitó a Cristo entre los muertos. Y el punto para mí que Pablo está haciendo aquí es, si Dios puede resucitar a Cristo de entre los muertos, ¿qué problema tenemos nosotros que el Señor no nos va a poder ayudar? Si Dios resucitó a Cristo y cogió esta situación y este problema que no había esperanza y hizo que tuviera esperanza, ¿qué problema y situación tenemos nosotros que nosotros digamos, esto es demasiado oscuro para yo poder soportar? Pero nosotros sabemos eso, nosotros todos sabemos eso, de que Dios es un Dios poderoso. Pero nosotros no aprendemos eso, nosotros sabemos eso en mente. Pero solamente cuando nosotros pasamos por problemas, lo conocemos en práctica. Dice, ¿sabe qué yo aprendí? Yo aprendí a confiar en un Dios. Yo aprendí a confiar en un Dios que sobrepasa mi poder. Porque yo tuve una situación que yo dije, ya yo no puedo más. Y el Señor dijo, ahí era que te quería. Para yo enseñarte a ti que cuando ya tú no puedes más, yo sí puedo. Ahora, no, de ninguna otra forma, de ninguna otra forma, Pablo hubiera aprendido esta lección. De ninguna otra forma su fe hubiera llegado a la situación de ahí. Nota lo que él dice en el versículo 10. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librando. En otra palabra, nota lo que Pablo dice en el versículo 10. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte y en Él tenemos puesta nuestra esperanza. En otra palabra, Pablo, de ahora para adelante, ¿tú piensas que Dios está contigo? Claro que Dios está conmigo, porque si Él me ayudó en esa situación bien fea, ¿cuál problema el Señor no me va a ayudar ahora? En otras palabras, esta prueba que Él pasó creó en Pablo fe, una fe fuerte. Y realmente nosotros toditos tenemos un dilema aquí. Nosotros toditos tenemos un dilema. Porque si yo te preguntaría a ti, ¿tú quieres una fe más fuerte? Te diría, sí. Pero si yo te dijera, ¿tú quieres aflicción en tu vida? Te diría, no. Y Pablo dice aquí, es que tú no puedes tenerla de las dos formas. La única forma que nosotros podemos tener fe más fuerte es por medio de la aflicción. En situaciones donde nosotros digamos, no puedo. Y el Señor dice, yo tú sí puedes. No con tu fuerza, pero con mi fuerza. El dilema que nosotros tenemos es, ¿vamos a elegir nosotros comodidad, pero sin fe? O vamos nosotros a vivir aflicciones, pero con una fe fuerte. ¿Qué ayudaba a Pablo a soportar los problemas? Él sabía que en esos problemas había una oportunidad única de que su fe creciera, su confianza en Dios creciera, como no podía crecer. ¿Qué tú vas a hacer durante tu desánimo? ¿Qué quieres con estas dos lecciones? Primeramente, Dios está contigo y te va a fortalecer durante sus aflicciones. Y segundamente, cuando tú te digas, ¿por qué, Señor? ¿Por qué esto y por qué lo otro? Dios está tratando de crecer tu fe. Ahora que eso lo ayude a usted a pasar por las aflicciones que muchas veces no dejan de ver.
Ahora, si tú no eres cristiano, yo quiero que tú notes algo, especialmente del texto anterior, porque esta fortaleza solamente se encuentra en Cristo Jesús. Capítulo 1, versículo 3. Alabado sea el Padre sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Dios de toda fortaleza. Versículo 4. Quien nos fortalece en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que Dios, en Dios hemos recibido, también podamos consolarlos. Versículo 5. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él
tenemos abundante consuelo. En otra palabra, esta fortaleza y esta esperanza solamente se encuentra ¿en quién? En Cristo Jesús. Y si tú no eres cristiano, yo no sé cómo tú lo soportas. Si tú no eres cristiano, yo no sé. Con razón es que la gente que no son cristianos tiene depresión y tira la mano y dicen ya, ¿sabes? ¿Por qué? Porque esta esperanza, esta fortaleza solamente se encuentra en Cristo Jesús. Y si tú no estás en Cristo Jesús, yo te exhorto esta tarde a que te entre al cuerpo de Él para tener una relación íntima con Él, para que tú tengas un Padre en el cielo que te consuela durante tus aflicciones. Lo puedes hacer mientras cantamos la canción de invitación.
118, vamos a ponernos de pie para cantarlo. 118, valor y fe.
100 sendas las nubes al golparse ven, no vaciles por ello ni flaqueen tus pies. Cada nube que venga no podrá traer más que pruebas que pasan, sea valor y fe. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, no se parará la lucha, si hay valor y fe. Si es tu vida una carga de cuidados mil, olvidado de todo te podrás sentir, si tu ayuda pudieres a llevarlo. Esto endulza la vida, si hay valor y fe, si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz, si hay valor y fe, si hay valor y fe, no se pasará la lucha, si hay valor y fe. Ponen alto los ojos sin dudar jamás, que las vides del mundo vencedos atrás, que sean flores y encantos tras un hielo cruel, traen cantos a vida, si hay valor y fe, si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha, si hay valor y fe.